Una cultura de respeto. Garantía por los derechos humanos. Derecho a la vida, integridad, libertad, seguridad, modernización y transformación digital. Eso es protección humana. El espacio radial para la Unidad Nacional de Protección. Acá le contamos las actividades, noticias y todo lo que sucede en la UNP. De una agencia a una entidad que protege la vida. Conéctese en UNP Radio, a un clic de distancia.
Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el lindo clavel, solo quiso florecer y enseñarnos su belleza y marchito perecer.
Buenos días para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Protección Humana. Esta canción que estamos escuchando nos contextualiza sobre el tema que abordaremos hoy, que es la reforma pensional. Este año, en el mes de julio, se espera que entre en funcionamiento la reforma pensional. Desde la Ley 100, las mujeres para pensionarse deberán tener 57 años y los hombres 62 años. De esta manera, los hombres tendrán que cotizar 1.300 semanas, es decir, aproximadamente 26 años. La nueva ley modifica para las mujeres el número de semanas. Se espera que en 2036 tengan que cotizar 1.000 semanas, lo que equivale a cerca de 19 años. Además, la ley indica que a partir de este año las semanas de cotización se van a reducir cada año 25 semanas, hasta llegar a 1.000. Es decir, que en 2025 se podrán pensionar con 57 años y 1.275 semanas. En 2026 con 1.250 semanas. Y así sucesivamente se reducirán las semanas para las mujeres. Además, recordemos que si una mujer es madre, se le reduce también sus semanas por cada hijo que tenga. La periodista Olga Lucía Vázquez entrevistó al abogado Camilo Calvo, quien pertenece a la Subdirección de Talento Humano y maneja el tema que nos ocupa. Escuchemos las respuestas a esas preguntas frecuentes que surgen ante el tema pensional.
Este tema de pensiones a mitad de año del año pasado y este año hasta el 16 de enero, pues causó mucha incertidumbre, mucha preocupación, pues se hablaba de un tema de CAIS y de un cambio que había que hacer, y por eso queremos hoy como aclarar ciertos términos para que las personas que no tienen conocimiento o que tienen un conocimiento escaso de este tema puedan pues aterrizar un poco más. Comencemos primero con qué es una pensión.
Hola Olga, buenos días. Pues una pensión es una prestación social periódica, ya sea temporal o vitalicia. Digamos, en el caso de lo vitalicio, se encuentra la pensión de vejez. Es un mecanismo, obviamente, de un Estado social de derecho de protección social, que su finalidad es brindar un sustento económico que, a partir del principio de la solidaridad que se tiene dentro de ese reconocimiento de pensión, pues se busca que esta persona, en el caso de la vejez, una vez salga del mercado laboral, que ya cumpla con su edad para sus semanas de trabajo, pues pueda disfrutar de un bienestar efectivo a partir de una remuneración mensual que se le dé de manera vitalicia. Eso obviamente es teniendo en cuenta ese principio base y rector que es la solidaridad dentro de esta estructura de la seguridad social en el Estado Social de Derecho.
Bueno, escuchándote entonces, ¿cuántos tipos de pensión hay actualmente en nuestro país?
Bueno, la más relevante, llamémoslo así, que tiene que ver en nuestro ámbito laboral, pues es la pensión de vejez. Esta pensión de vejez es unos requisitos o unas semanas cotizadas, en este caso pongámosle en el símil trabajadas, que actualmente son 1.300, que más o menos son alrededor de unos 26 años, con unas condiciones de edad y con unas condiciones actualmente en los fondos privados de un monto en específico. Y con eso, la persona que cumple ciertos requisitos, digamos para el fondo fondo público, que sería Colpensiones, que serían la edad y 1.300 semanas, esta persona puede acceder a tener esa expectativa legítima de ese derecho a pensionarse, por lo que genera como tal su derecho ya a pensión causado por la administradora pública y tiene un porcentaje de pensión, digamos que sería, arranca, digamos si la persona ganaba 3 millones de pesos en su vida laboral, pues se va a pensionar con el 65% de lo que venía ganando, es el promedio de los últimos 10 años más o menos, y esa va a ser su pensión. Obviamente las pensiones van aumentando año a año, no por el salario mínimo, sino por el IPC. Entonces va a tener como un aumento, pero relacionado con eso. Ya pues esta persona ya deja de ganar algunas prestaciones que venía ganando, como una prima de servicios, como reconocimientos adicionales. Si tiene como su pensión adicional o una prima de Navidad, llamémoslo así, pero ya deja de vengar cosas que se generaban con ocasión del servicio. En el caso de la pensión de vejez, hablamos de la pensión de invalidez, que también es muy importante. Esta pensión de invalidez también se puede generar dentro de estas acciones de trabajo que cada uno desarrolla, y por ocasión tal vez de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral o un accidente de origen común o una enfermedad de origen común, pues esta persona se ve abocada, cuando pierde más del 50% de su capacidad laboral, tiene esta posibilidad de pensionarse, ya sea si es de origen laboral, lo pensiona la ARL, si es de origen común, lo pensiona el fondo en el cual es afiliado. Importante que la persona pues tenga como mínimo 50 semanas. Es importante que en este aspecto, por ejemplo, en el caso de invalidez y en el caso de las pensiones de sobreviviente, que hablaré en su momento, consideren mucho una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del maestro Benedicto Herrera, quien estableció la mención en la sentencia SL 138 del 2024, quien estableció que por lo general siempre nos dicen que nos anualmente son 52 semanas, a rajatabla son 52 semanas, pero como decía el profesor dentro de esta sentencia, es que nosotros no estamos trabajando por semanas sino por días. Entonces, por ejemplo, hay veces los años no son de 365 días, sino de 366. Entonces, eso va sumando y puede generar un porcentaje adicional para que ya pueda completar esas 1.300 semanas y le genere un punto adicional de las sumas de algunos días que pueden sumar una semana. Entonces, eso es importante que lo vean, que revisen muy bien a partir de esta sentencia que yo les hago mención, que la puedan leer para los que analicen el tema, porque es muy importante pensar que es que nosotros trabajamos es por días, no por semanas, y los días se deben contar corridos. Eso es importante. Tú tienes un vínculo laboral, tú no tienes el vínculo laboral de lunes a viernes, tú tienes el vínculo laboral de, digámoslo así, de domingo a domingo. Tú no terminas el contrato el viernes y entonces voy a dejar de cotizar dos días. Tu cotización es, ya sea, por ejemplo, enero, tu cotización no va a ser de 30 días, tu cotización va a ser de 31 días. Ese día, ese un día, no lo están quitando, porque entonces ya cogimos a rajatabla que son las semanas o el mes es de 30 días. O sea, digamos, tenemos que tener en cuenta que hay veces, hay meses que son de 31, o por ejemplo en un año esos que febrero tiene 29 días, uh-huh, y nos quitan esos días. Entonces es importante eso, que esos días que nos pueden sumar en una vida laboral de 26 años de trabajo, nos puedan dar ya la posibilidad tal vez de pensionarnos antes de lo que pensamos.
O sea que esto es un llamado para que las personas estén muy atentas a hacerle seguimiento a la historia laboral.
Sí, sí, pendientes cuando, digamos, ustedes cambian de empleador, porque muchas veces en esos cambios de empleadores se llegan a perder semanas. Y por ejemplo, ya cuando ya dicen ya me voy a pensionar, las mujeres con 57 y los hombres con 62, ya me voy a pensionar, y comienzan y encuentran que les faltan 100, 50, 200 semanas, y toca comenzar a buscar. Y a veces en el mismo sistema se puede llegar a desaparecer. Por eso yo digo que año a año, véanlo una vez al año. Miren cómo va avanzando. Ah, porque digamos, ahí tienen como tal una guía que un año en semanas cotizadas son 52, más o menos. Ustedes dicen, bueno, ahorita yo tengo 750, en el 2025 voy a ver en enero del 2026, tendría que tener 802 semanas. Ah, bueno, sí, aquí están las 802 semanas. Es muy importante que no se, que no descuiden eso. Guarden en un archivo, no necesariamente tiene que ser en papel, pueden guardar en su equipo o en su teléfono móvil una carpeta que diga historias, revisión de historia laboral en el fondo que estén.
Muy importante esa recomendación que nos das. Ahora entremos ya en materia de lo que fue la reforma pensional que esperamos que comience a regir a partir de julio. ¿Esta reforma a quién no afectaría?
Bueno, como toda reforma pensional que hemos tenido, existe algo que se llama régimen de transición. Entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres existe un régimen de transición que a 30 de junio del 2025, si tienen 750 semanas, más de 750 semanas, pues no les aplicaría. Y para los hombres, quienes tengan más de 900 semanas, ténganlo claro, a 30 de junio del 2025, también no les aplicaría esta nueva reforma pensional.
Actualidad UNP.
Tener en cuenta para estas personas que están en sin distingo de edad, es importante que ustedes consideren lo siguiente: faltándoles a ustedes 12 años para su pensión, ustedes deben, y lo resalto completamente, deben pedir una asesoría, una doble asesoría, que en este caso sería, si ustedes están en un fondo privado, pues soliciten la doble asesoría a ver si les conviene más pensionarse con el fondo público de Colpensiones del régimen anterior, el de prima media con prestación definida, o si pueden continuar, o si les es conveniente más con la pensión que tiene que ver con ahorro individual, que es como una cuenta de ahorros. Adicionalmente, existe como una ventanita adicional que se llaman la oportunidad de traslado. La oportunidad de traslado son a esas personas que a 30 de junio, mujeres, que tienen las más de 750 semanas a 30 de junio y 47 años de edad o más, o sea, que les falte ya 10 años para pensionarse, y para los hombres que tengan 900 semanas y 52 años de edad, tienen la oportunidad de mantenerse en el fondo privado o pasarse a Colpensiones. Pero si te das cuenta, en el régimen de transición y en la oportunidad de traslado existe un condicional, que es la edad. El condicional para la edad, la oportunidad de traslado. En el otro, tú puedes tener como cotizado como mujer las 750 semanas, pero puedes tener 33 años. Pero si las tienes, estás en el régimen de transición, es decir, en la anterior norma pensional. Eso es importante. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que en este que les estoy mencionando, en el de la oportunidad de traslado, pueden solicitar la doble asesoría, o sea, tienen hasta 2 años después a partir del 16 de julio del 2024. El 16 de julio del 2024 fue en el momento que se promulgó la ley 2381, que es la reforma pensional, sí, para mirar a ver cómo, si les conviene pensionarse ahí, si ya cumpliendo estos requisitos en Colpensiones o en el fondo privado. O sea, esto es prácticamente como un régimen de transición suplementario. O sea, estas personas también pueden acceder a eso.
Actualmente el 54,87% de los beneficiarios pensionados reciben un salario mínimo y el 23,29% dos salarios mínimos. Bogotá es la ciudad con mayor número de pensionados, concentrando el 28,5% del total de personas que reciben una mesada mensual en Colombia.
Actualidad UNP.
En esta reforma pensional, que ya deja de ser excluyente, o sea, la reforma pensional lo que hace es tener unos pilares, se maneja por pilares, el semicontributivo, el contributivo y el voluntario, digamos. Entonces ya no entran en competencia los dos regímenes que llevábamos atrás. Entonces ya uno es complementario del otro. Entonces, en este caso, arrancamos con que todas las personas que se encuentran cotizando a pensión, menos de 2.3 salarios mínimos, todo el mundo va a estar en Colpensiones. Y después de 2.3, que actualmente son 3.200.000, lo que generes adicionalmente va a estar de manera complementaria en un ahorro individual, que en ese caso son los famosos ACAI, que eso, la sigla es una administradora del componente complementario de ahorro individual. O, pues digamos, para que les quede más fácil, son los fondos privados, que actualmente son 4, que es Escandia, Colfondos, Protección y Porvenir. Dentro de la norma se establecía que estas personas, y más que todo los que venían de Colpensiones, ¿sí? Los que venían afiliados a Colpensiones en la anterior reforma, tenían hasta el 16 de enero para tener la opción de afiliarse a alguna de estas cuatro. Todas cumplen la misma finalidad. A veces digamos que lo que se ahorra en estos fondos privados se puede pasar, y eso es para las cuatro, lo que vaya ahorrando como una cuenta de ahorros le va generando intereses, pero usted puede decidir si lo pone para moverse de modo conservador, moderado o arriesgado, y ahí va a jugar, pero lo que va a jugar es su dinero. Por lo general las administradoras de este ahorro individual lo ponen y lo estandarizan en moderado a todo el mundo. ¿Qué pasaba con la gente que no pudo hacer este trámite, los que venían en Colpensiones y los que ganan más de 2.3 salarios mínimos? Pues la UGPP, la unidad de gestión para fiscal y de pensiones, de manera aleatoria los va a ubicar en cualquiera de estas cuatro. O sea, es como la encargada, es como la administradora de estos temas, en este caso de pensiones, y ellos van a coger y a distribuirlos. Entonces, porque es que estos ahorros de ahorro individual son obligatorios, porque es lo que uno genera dentro de su remuneración, dentro de su cotización mensual. Existen las otras posibilidades que son el pilar este voluntario. Digamos, si yo cotizo sobre 7 millones de pesos, ¿sí? 2.3 salarios mínimos van para Colpensiones y el resto de la cotización va para el fondo privado. Pero si yo, digamos, en mi caso soy abogado y tengo unos procesos adicionales que me generan un rédito o unos honorarios adicionales, digamos, me genera otros 3 millones de pesos mensuales, eso es un ahorro voluntario. Ese ahorro voluntario, digamos, le puede generar un crecimiento y tal vez le puedan dar unas ventajas dentro del ahorro, pero es solo el voluntario.
Prestación de servicio UNP.
Dentro del pilar solidario, a manera de planeación por parte de Colpensiones, se pretende que en este año Colpensiones establezca su propio ACAI. Más o menos se puede estar dando entre abril y mayo, que ellos mismos, o sea, ya salgamos de los cuatro que teníamos y ya encontremos el ACAI de Colpensiones. Entonces prácticamente va a quedar todo en Colpensiones. Entonces digamos que le dieron la oportunidad a estos cuatro antes del 16 para que se afiliaran. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta también, dentro de la normativa, usted no está obligado a estar en la misma administradora. Usted puede cambiar cada 6 meses. Es importante que lo tengan claro. Pueden cambiarse a los 6 meses. Consideraría que las personas que vienen de manera constante cotizando, esperen que salga la CAI de Colpensiones y se pasan allá. Y ahí tienen todos sus aportes a pensión en una sola entidad.
¿Cuál es el fin de esta reforma pensional?
Se está buscando que personas que no pudieron tener un reconocimiento pensional, mayores de 60 hombres y 55 mujeres, puedan tener un subsidio pensional de más o menos 250 mil pesos, 220 mil pesos, pero que nosotros también podamos aportar a eso.
Pero si la tasa de natalidad dice que va en decrecimiento y que ya no se están teniendo tantos hijos, ¿eso en algún momento no va a colapsar el sistema como tal?
Claro, por eso es que los sistemas pensionales en algún momento, esto tiende a desaparecer, y no solo por esas razones de natalidad, porque lo que tú dices es verdad. Antes nuestros papás tenían 3-4 hijos, ahora yo, por ejemplo, yo no tengo hijos. Entonces, pues ahí se corta como el tema de financiar el sistema pensional, y eso está pasando, claro. Y también el tema de estas nuevas formas, pongo entre comillas, de trabajo, pero que no las hemos legalizado como trabajo. Como por ejemplo estas plataformas de entretenimiento, considero yo que para tener un músculo financiero sólido en la seguridad social deberíamos adaptarnos a estas nuevas tendencias del trabajo, como estas personas que en las redes sociales monetizan, ellos deberían aportar a seguridad social, porque es que estas son empresas que se están lucrando del trabajo de la sociedad.
Bueno, como escuchamos, este es un tema muy extenso y con una serie de particularidades. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero prometemos que haremos una segunda parte para abordar otros temas de pensiones que sabemos inquieta a muchos. Así cerramos otra emisión de nuestro programa Protección Humana. En 15 días volvemos con otro tema de interés general. Recuerden que aquí los servidores y las servidoras de la entidad son los protagonistas. En la producción y realización, Olga Lucía Vázquez, y en la conducción, quien les habla, Maggie Velázquez.
Los esperamos en una próxima emisión de Protección Humana, el espacio radial para la Unidad Nacional de Protección, en UNP Radio, a un clic de distancia.